Estábamos escuchando a Florencia Núñez hace un ratito con la canción ¿Qué planes tienes para el sábado? Y ahora sí ya está con nosotras Federico Egea. ¿Le podemos preguntar qué planes tienes para el sábado, Federico?
Para el sábado voy a ver... Planazo.
¿Planazo?
Agárrense.
Ahí.
Voy a ver Top Gun con mi mujer. Dejamos bueno. A los chicos en la casa de mis suegros.
Sí.
Vamos al cine a ver una película que cuando nosotros éramos más niños y por eso tiene algún valor. La película en sí misma, ¿no?
Está muy bien.
Está muy
es
bien.
Plan. Es un buen plan.
De cuando uno tenía 13 años. Qué sé
es
yo,
alto plan. Está muy bien.
Sí, vamos a comer y ver una peli.
Qué bueno.
Lindo plan de lindo. Fin de semana.
Bueno, ¿y para hoy qué planes tienes para charlar?
Para hoy tengo planes menos celebrables. No, bueno, como siempre, esto es una columna de violencia institucional, así que los temas no suelen ser muy agradables, pero bueno, es un espacio de visibilización. O sea, yo digo eso para sentirme liberado de que no estoy todo el tiempo diciendo cosas feas. Bueno, el tema de hoy es el tema de la precarización y la tercerización en el marco del empleo público. Para hacer una brevísima introducción conceptual, arrancar diciendo que en la provincia de Neuquén, y en el marco del orden federal casi en todos lados es igual, pero en la provincia de Neuquén específicamente, la Constitución prevé que el ingreso a un empleo público tiene que ser de manera necesaria, o sea, obligatoria, por concurso de oposición antecedentes, previa prueba de suficiencia y con derecho a adquirir estabilidad en los marcos de la regulación que se dicte. O sea, concretamente nadie podría ser empleado público si no hubiera rendido un concurso, que además tiene dos etapas, una de oposición y una de antecedentes, y una prueba de suficiencia, que es lo que llamamos la idoneidad gerencial durante el periodo de prueba. Con eso uno adquiriría el derecho a la estabilidad, que significa la imposibilidad del empleador de practicar el distracto, despedir, sin previa acreditación de una causal grave a través de un sumario en el que se garanticen todo el elenco de garantías del debido proceso legal. Bien, esa es la estructuración de la relación de empleo público en Neuquén de acuerdo a la Constitución. Destaco dos cuestiones. Es una estructuración bastante detallada y está toda en la Constitución. Ajá. O sea, no hay 40 leyes. O sea, es un artículo de la Constitución. O dos, si se quiere ampliar un poquito. Con lo cual, digamos, el constituyente neuquino del 56 tenía un fuerte interés en esto. Es decir, no era una cosa que pasaba desapercibido. Y tiene dos desdobles particulares, digamos. Primero, la estabilidad es una garantía de las que se llaman ambivalentes. Una protección para el trabajador, para no sufrir despidos arbitrarios o incausados. La posibilidad de conservar su empleo en tanto dure su buen desempeño. Y además la posibilidad de que, si se va a demostrar una causal de mal desempeño, tiene que hacerse a través de un proceso que le garantice el derecho de defensa. Esa es la protección que se le da al trabajador. Pero para el Estado, y esto también es muy importante, la estabilidad tiene la función de garantizar la idoneidad, por eso se pone el concurso de oposición y antecedentes y la prueba de suficiencia, y la estabilidad como forma de independencia. Esto quiere decir que la persona que trabaja empleado no se vea condicionado por los gobernantes de turno que vayan rotando en los cargos políticos. Digamos que no se vea condicionado en su accionar, en su desempeño diario. ¿Bien? Esto es importante en todos los cargos. Uno dice, bueno, más que nada en los cargos técnicos donde hay que tomar decisiones o emitir dictámenes respecto de determinadas decisiones políticas, lo que sucede, que no debería suceder, es que el personal técnico contratado, o sea, que no goza de derecho a estabilidad, se ve condicionado en su dictamen, porque dice, si yo vengo a dictaminar en contra de una decisión política, lo más probable es que pierda el trabajo.
Claro.
Bien. Pero también en los cargos que por ahí no requieren tanta especificidad técnica, que son tareas más cotidianas, digamos, o de menor especificidad científica, porque lo que pasa a la persona que no tiene estabilidad es que se ve forzada a realizar un montón de conductas que, de manera natural, y si gozara de estabilidad, no realizaría. Y además, la otra cuestión muy importante es que el sistema de admisión y la estabilidad lo que evita es el nepotismo. Claro. O sea, básicamente, si lo planteamos de manera concreta desde la visión del funcionamiento del Estado, la idea de la estabilidad es garantizar la eficiencia del Estado con personas idóneas que tengan independencia para trabajar, evitar el nepotismo y evitar el clientelismo. ¿Bien? El nepotismo es decir, bueno, hace poquito el sindicato denunció un caso, hubo varios, sigue habiendo varios, hay muchísimos de hecho.
Que es nombrar familiares.
Claro, exactamente.
En los cargos.
o personas allegadas, digamos. Uh-huh. El término etimológicamente responde a la familiaridad, porque era, digamos, el sobrino. ¿Quieren que cuente la etimología de la palabra?
Cuenta brevemente, sí, claro.
En realidad está relacionado con el término inepto.
Ah.
Bien. Y se decía el sobrino nepote, que era el sobrino medio que no sirve para nada. Entonces, ¿yo qué hago? Le consigo un laburo porque el tipo no se las puede arreglar solo.
Ah.
Bien. Pero del derecho romano viene eso. Es uh-huh. viejísimo el concepto.
Uh-huh.
Entonces, bueno, el sobrino nepote era el que había que acomodar en algún lado para que, bueno, se valga de alguna manera. Viene de ahí el término nepotismo y era como se designaba, digamos, al familiar acomodado, y viene de ahí el término nepotismo. Pero bueno, esto puede ser con amigos, con sobrinos, claro, con hijos, con hermanos, con cualquier familiar o con cualquier persona que tenga un vínculo afectivo, sea familiar o no. Entonces, la idea del concepto es esto: evitar el clientelismo, o sea, obligar a las personas a que realicen determinadas conductas favoreciendo a determinada facción política, y clientelizarlas a través de la relación laboral, o el nepotismo, digamos, ingresar a personas a la administración pública sin los procesos de selección previos establecidos. Lo que sucede en nuestra provincia es, en grandes sectores de la administración pública, digamos, este mecanismo de selección, el concurso de oposición y antecedentes, es obligatorio, como decía, y solo está permitido para cuando la administración requiera realizar prestaciones extraordinarias que no hacen a su normal funcionamiento y de carácter temporario. Doy un ejemplo. Hay que cambiar los vidrios de acá, de la radio.
Sí.
No hace falta un concurso que el tipo sea un empleado público.
Claro.
Viene un vidriero, los cambia, se va uh-huh. y listo, se acabó el flan, digamos. No,
sí.
No hace más, sí. No hace falta más casero. Me acordé de casero cuando hice el flan. Perdón. Bueno. Se acabó la historia, digamos, el tipo viene a cambiar y se va. En esos
sí.
casos, digamos, son tareas extraordinarias que no hacen el normal quehacer de la administración y temporales, se justifica la contratación. En los supuestos de actividades ordinarias que hacen al normal desenvolvimiento de la actividad administrativa, hay que hacer este concurso. ¿Qué ha hecho la administración pública provincial? Y también se puede generalizar en torno al sistema federal, es incorporar sistemas de contrataciones directas en sectores particulares de la administración. Un caso paradigmático es el sector de maestranza y seguridad, tanto en educación como en salud. Ustedes conocerán las empresas, sí. Barceló, bueno, todas esas empresas, que lo que hacen es poner empleados de ellos.
Bien. Claro.
Pero son personas que cumplen tareas normales de la administración, no son tipos que van a trabajar 3 días y se van.
Tercerizan
ese
empleo.
¿Qué hace? Terceriza ese empleo, o sea, se lo da a una empresa privada, esa empresa privada genera contratos de trabajo privados y los aboca a la prestación de un servicio normal y habitual de la administración.
Claro.
¿Bien?
Pero a través de una licitación.
A la empresa.
Sí.
Sí. Licitación, estoy haciendo comillas.
Sí,
o sea, vale,
claro.
Pero sí,
me refiero a que no es, o por lo menos debería ser a través de un
claro,
concurso.
Hay un problema ahí. Sí, es buena la observación. Hay un problema ahí. Eso no debería hacerse por licitación.
Claro.
Porque son puestos de trabajo estables que hacen al normal quehacer de la administración, que tienen que concursarse con oposición y antecedentes.
Uh-huh.
Bien, ¿para qué? Para garantizar la estabilidad y para evitar la clientelización.
Uh-huh.
Bien. No se hace. ¿Qué sucede? La empresa, primero, esto es más costoso para el Estado. ¿Por qué? Porque además de pagar los sueldos de esos empleados, indirectamente los paga. Al pagarle a la empresa, le está pagando los sueldos de los empleados que la empresa va a poner. Tiene que soportar lo que se llama la ecuación económica financiera, que es el lucro razonable que tiene que tener el privado en el marco de una concesión. ¿Bien? O sea, si yo concesiono un servicio, gano una licitación, no lo hago de onda.
Uh-huh.
O sea, lo hago para ganar plata yo.
Claro.
¿Sí? Entonces la provincia tiene que pagarle los sueldos a los empleados y además pagarle la ganancia a Barceló o a la empresa que
uh-huh.
sea. Hay bastantes. Entonces, digamos, es más costoso para la administración en términos de volumen y además permite no solamente la clientelización, porque esto no se enajena del sistema de clientelización. O sea, las empresas suelen contratar no a personas que seleccionaron en base a sus condiciones, sino a quienes le dicen que contraten. Por sus pertenencias políticas o lo que sea, y además precariza muchísimo a las personas que prestan el servicio, porque básicamente entran a un régimen privado donde tienen no tienen estabilidad, o sea, pueden ser despedidos sin invocación de causa o pueden ser despedidos con invocación de causa y no cobrar indemnización, y además tiene el problema de la fluctuación de personal.
Claro.
El tema es, la empresa tiene problemas económicos, ¿qué hace? Se concursa. Ese empleado ya no, tenga causa o no tenga causa, ya no cobra indemnización. Tiene que ir a verificar al concurso. No le puede hacer juicio a la provincia porque el criterio del tribunal es que la tercerización rota la relación de empleo público al derecho privado. Con lo cual, el empleado se queda sin trabajo y sin indemnización.
O sea, el Estado indirectamente está fomentando el trabajo informal. O las precarizaciones laborales, claro.
Lo está precarizando a mayor costo, además.
Además, claro, claro.
Ni siquiera es que precarizándolo gana más dinero.
Claro.
O sea, nosotros como contribuyentes tampoco nos hemos beneficiado. Sería igual ilegal, pero digo, pensándolo solo en dinero, incluso lo está precarizando a mayor costo.
¿Y por qué entonces?
Porque permite la clientelización.
Claro.
Y además porque permite, digamos, un gran volumen de dinero que sale de los controles públicos. ¿Se acuerdan que hace un tiempito, unas dos o tres semanas atrás, hablamos de lo que era la elusión, los sistemas de elusión de los controles públicos? Cuando yo le digo, bueno, mirá, ganaste una licitación, yo te voy a pagar un canon de X plata y los empleados son tuyos, yo no sé cuánto le pagas a los empleados, no sé qué vas a hacer con ese dinero, simplemente digo, tomá, acá está el canon y vos hacer lo que quieras. Todo ese dinero público sale del control público y pasa a una regulación privada que es mucho más flexible y mucho más discrecional, tanto en términos de transparencia como en términos de control en sí mismo. Veamos un ejemplo. Yo soy el Estado.
Sí.
Tengo 10 empleados. Para pagarle a esos empleados tengo que tener una asignación presupuestaria y toda una serie de controles de la Ley de Administración Financiera y Control. Yo soy un privado, tengo 10 empleados, los únicos controles son mis libros contables y lo que yo le rinda a AFIP con mi contador. No tengo ningún control más. Y además al empleado lo despido cuando quiero. Los puedo tomar un mes y despedirlos. Rotarlos todo el tiempo porque me conviene, para no pagar indemnizaciones. Hacer toda una serie de maniobras, digamos, que pueden ser útiles a la finalidad de lucro del empresario, pero que claramente son precarizantes en relación a la gente que se encuentra en ese sistema.
Pero ¿y el Estado ahí no invierte, lo digo en términos como no invierte dinero, no gasta dinero controlando también estas empresas? ¿O no se le va dinero en esa tarea?
Bueno, también.
Además, digo.
También. Es que exactamente hay una, o debería haber, no sé si claro. se hace, pero debería haber toda una parte de fiscalización de la ejecución del contrato.
Claro.
Porque básicamente el contrato de concesión no está pensado para este tipo de situaciones. Esos son contratos de empleo público, para el cual hay que hacer concurso de posibilidad antecedente, claro. y el tipo tiene que entrar, si funciona bien en el periodo de prueba, quedar estable y ya está, trabajar claro. y jubilarse y se terminó, digamos. En cambio, en este sistema, el tipo no solo no tiene ningún derecho laboral, tiene muy bajos niveles de protección laboral, sino que además el Estado le sale mucho más caro.
Claro.
Bien. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja no es claramente para el Estado y claramente no es para el trabajador. La ventaja es para la clase política que le impone. Porque además es ilegal. Digamos, están violando el artículo 156 de la Constitución. Sí. Está expresamente establecido así. La ventaja es la posibilidad de clientelizar una masa muy grande de personas en base a intereses políticos. Básicamente en base a poder movilizar gente, poder digamos cooptar voluntades, básicamente todo lo que responde a la estructura clientelar. Es una ventaja de la clase política en detrimento de los intereses de los ciudadanos y de los derechos de los trabajadores que se ven forzados a tomar ese tipo de relaciones laborales. Básicamente de lo que se trata es de eso. Con el agravante de que, esto es algo como muy contradictorio, pero lógico en términos de relaciones de poder, de que el control de la justicia no le extiende responsabilidad. Supongamos, me echa mi empresa de seguridad que me contrató, mi empresa de maestranza o lo que sea, y quiebra. Yo no le puedo hacer juicio al Estado y decir, che, mirá, yo trabajaba en el hospital Castro Rendón,
claro.
que es un hospital tuyo.
Que debería haber sido empleada tuya.
Que debería ser empleada tuya. Entonces, por lo tanto, o vos me reincorporás o me pagás una indemnización. ¿Por qué? Porque dicen, no, porque está tercerizado, entonces esto se rige por la ley de contrato de trabajo, la ley de empleo privado. Entonces tengo que ir a verificar el concurso. La mayoría de estas empresas que prestan servicios tercerizados tienen sucursales o sus sedes de la razón social en Capital Federal o en La Plata. Bien, entonces yo, que soy un empleado de maestranza, que trabajaba en el Hospital Castro Rendón, que me quedé sin trabajo, que probablemente tengo familia, no le puedo decir nada al Estado y me tengo que ir a La Plata a verificar en un concurso donde después igual no voy a cobrar.
No lo vas a hacer.
No lo vas a hacer, pero claro. si lo haces, igual no vas a cobrar.
Claro.
Entonces, digamos, es como muy macabro el sistema. Es muy macabro y muy costoso, digamos. Y el control del Poder Judicial, en vez de decirle, che, mira, esto no lo puedes hacer, no puedes tercerizar estos servicios, tenés que crear un sistema de concursos para incorporar gente a planta permanente, le dice no. No solo no le dice eso al Estado, sino que al tipo que va, los fallos son Retamal, Bustamante, bueno, hay varios, que va a reclamarle algo, decirle, che, al Estado, ¿por qué no me paga? Yo laburé en un servicio estatal. Le dice, no, mirá, esto es una relación de empleo privado, te echaron, anda a verificar allá y, bueno, que Dios te ayude. O sea, se arroja el trabajador, digamos, a la no justicia, a la buena de Dios, sería, a través de este mecanismo, digamos, que está institucionalizado y además está como muy naturalizado, no solo en los servicios de, por ahí, de maestranza o de seguridad, que son los que más masivamente tienen, pero pasa mucho en lugares que son también, no quiero decir más sensibles, son más sensibles del lado de la administración, del lado de las personas, obviamente son todos igualmente graves, que es con los cuerpos técnicos calificados. O sea, por ejemplo, los asesores en la provincia de Neuquén, los asesores de la administración, legales, contables o del ramo que sea, son todos contratados. No hay ninguno que esté en planta permanente.
O sea, o planta política.
Eso iba a decir.
Claro, contratados.
Contratados.
Que cuando cambia la gestión, no saben si tienen continuidad.
No saben si tienen continuidad o no. Pero además, durante la gestión se pasan justificando la gestión. Sus dictámenes, sus intervenciones técnicas no están destinadas a que la administración funcione mejor, sino a justificar a su jefe. Básicamente por miedo a perder el empleo.
Sí, claro.
Entonces, digamos, a nosotros como ciudadanos no sirve un cuerpo técnico que justifique a los jefes.
Claro.
Nos sirve un cuerpo técnico que diga, che, esto está bien o esto está mal.
Claro.
Esto se puede hacer.
Estés vos o no estés vos, claro.
Claro. Bien, entonces generar estabilidad en esos cuerpos técnicos es importantísimo para el funcionamiento de la administración. Hace algunas columnas hablábamos del nivel de rechazo en sede administrativa que tenían las reclamaciones ciudadanas, que eran 94%, no sé si se acuerdan. Eso se produce porque todos los abogados de administración dictaminan siempre en contra. ¿Pero por qué dictaminan en contra? Porque básicamente no tienen independencia para hacerlo.
Claro.
Bien, o sea, después habrá quien dictamine mejor, quien dictamine peor. Yo no voy a generalizar en relación a la idoneidad. Pero lo que sucede es que, digamos, se ven condicionados. Si yo presento un reclamo y yo como abogado, un abogado asesor, dice, che, este muchacho tiene razón, lo primero que piensa, che, si yo le doy la razón a este tipo, probablemente me rajen a mí.
Claro. ¿Sí?
Porque nadie quiere firmar en contra del dictamen. Eso es otra cosa. Entonces, la clase política no firma en contra del dictamen. O sea, lo que te dice es, cambia mi dictamen.
Claro.
Pero no te va a decir, che, me banco tu dictamen, pero yo como político me voy a hacer cargo de firmar en contra de lo que dice la asesoría legal, o en contra de lo que dice la asesoría contable, o en contra de lo que dice...
O tener la seguridad de que si firma en contra puede seguir trabajando ahí.
Claro, ¿no? Entonces es como una retroalimentación donde la contratación les permite clientelizar a los cuerpos de asesores técnicos y los cuerpos de asesores técnicos responder a los intereses políticos independientemente de la conveniencia de la gestión en el caso concreto. O sea, la conveniencia de la gestión pasa a un segundo plano. Lo que importa de un lado es mantener el laburo, que puede ser legítimo, y del otro lado tener un justificador sistemático de cualquier cosa que yo diga políticamente. Esto pasa en todos lados.
Sí, y es usar recursos del Estado con fines del gobierno de turno.
Digamos. Totalmente, de manera sistemática.
Federico, te tenemos que dejar, pero porque nos quedamos sin tiempo. Muy interesante el tema, tal vez lo podemos continuar. ¿Sabes qué me interesaría también? ¿Cómo funcionan estos mecanismos de clientelismo, pero dentro de los trabajadores que son de planta? Porque también existen dentro del
Sí, seguramente. A ver, el clientelismo es un fenómeno sociológico, político-sociológico, así que seguramente funciona a través de planta. Lo que yo creo es que el condicionamiento es menor, digamos. O sea, cuando uno ve tráficos de personas que trabajan en el Estado yendo a tal lado, yendo al otro, en general son personas que tienen situaciones de precarización laboral.
Claro.
Después habrá convencidos ideológicamente,
claro,
lo que sea, pero si uno se mete a la tráfico y le dice, a ver, ¿cuántos tienen estabilidad acá? Uno, o ninguno, ni el chofer.
Está tercerizado. Bueno, gracias Federico, vemos el viernes que viene.
Hasta el viernes.
Adiós. Pasaba Federico Egea con su columna de violencia institucional.